La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Aumentan los casos de COVID-19 en Estados Unidos. Más personas han decidido vacunarse. La Casa Blanca apoya iniciativa de introducir reforma inmigratoria en el paquete de reconciliación. El Senado completaría un proyecto por $1 billón esta semana. En Estados Unidos, los empleadores pierden la paciencia con los no vacunados. Desafío y resiliencia, sinónimos del periodismo en Cuba. Experto de la Universidad Johns Hopkins habla con La Voz de América sobre la variante Delta. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 2 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Entre la preocupación y la esperanza, mientras se registra un aumento de casos positivos de COVID-19, miles de estadounidenses han decidido vacunarse en los últimos días. Las autoridades sanitarias continúan alentando que la vacunación masiva es la mejor manera de detener el avance de la variante Delta. La información con el colega Jorge Agobián.
La variante Delta remontó los casos positivos de coronavirus a los niveles más altos desde febrero, cuando las vacunas apenas comenzaban a estar disponibles ampliamente. El principal asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, alertó sobre un posible empeoramiento de la situación.
Estamos visualizando algo de dolor y sufrimiento en el futuro porque estamos viendo que los casos están aumentando, que es la razón por la que seguimos diciendo una y otra vez que la solución para esto es vacunarse, y así nada de esto estaría pasando.
Pero al tiempo que los casos aumentan y que estados como Florida se convierten en el epicentro de la pandemia, los reportes de inmunización generan esperanza. Este lunes, el 70% de la población mayor de 18 años completó al menos la primera dosis de las vacunas, un objetivo que la Casa Blanca se había propuesto inicialmente para el 4 de julio. El director de datos de COVID-19 de la Casa Blanca informó que el promedio semanal de vacunados alcanzó los números más altos desde principios de julio. Aún así, el número de muertes y hospitalizaciones ha aumentado en un 33% y 46% respectivamente en los últimos 7 días, según datos de los CDC. Los casos están asociados casi exclusivamente a personas no vacunadas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca y un grupo de legisladores demócratas impulsan una iniciativa que busca introducir normas que aseguren la permanencia en el país de los beneficiarios del programa DACA y otros inmigrantes. Estas normas se incluirían dentro de la propuesta de reconciliación del proyecto de ley de infraestructura. Nuestra colega Laura Sepúlveda nos cuenta sobre los avances en este tema.
Tras un encuentro con el presidente Joe Biden, 11 congresistas demócratas revelaron una iniciativa que busca introducir normas permanentes para establecer un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y otros grupos de inmigrantes. La idea es que la propuesta se discuta durante la fase de reconciliación del proyecto estrella de la administración sobre infraestructura.
No hemos tenido una reforma migratoria seria en 36 años. Tenemos que volver a la presidencia de Reagan. Tenemos la oportunidad ahora de avanzar juntos por una buena reforma migratoria para el futuro.
La Casa Blanca reiteró su apoyo a los inmigrantes, entre ellos los beneficiarios de DACA, quienes por años han vivido en la incertidumbre sobre su permanencia en territorio estadounidense de manera legal.
El presidente Biden y la vicepresidenta Harris expresaron su firme apoyo para incluir la reforma migratoria en la próxima legislación de reconciliación para permitir que los soñadores, los beneficiarios de TPS, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales obtengan los tan esperados caminos hacia la ciudadanía.
De múltiples formas, los beneficiarios de DACA han manifestado que valoran los esfuerzos, pero señalan que es hora de que haya decisiones concretas.
El Congreso es el que va a poder mandar y poner una solución permanente en donde sí vamos a poder tener un poco de alivio de saber que cada 2 años no tenemos que estar peleando, tener inseguridad si es que vamos a poder renovar nuestros permisos.
Los legisladores demócratas y el mandatario reiteraron su dedicación a establecer un sistema de migración ordenado, justo, humano y que refleje los valores estadounidenses. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En otras informaciones, el Senado de Estados Unidos completaría un proyecto de $1 billón esta semana. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
El Senado de Estados Unidos tratará de completar esta semana un proyecto de ley de inversión en infraestructura por $1,000 millones para el mantenimiento de autopistas, puentes y sistemas de transporte. Fue presentado un proyecto de ley de casi 3,000 páginas, allanando el camino para que los senadores debatan las enmiendas. El líder de la mayoría senatorial, Chuck Schumer, dijo el lunes que ya hay 3 enmiendas bipartidistas para considerar, con la posibilidad de más, aunque demócratas y republicanos aún no han llegado a un acuerdo sobre el proceso. La legislación, de ser promulgada, sería la mayor inversión en infraestructura de Estados Unidos en décadas. Su aprobación representaría una victoria para Biden y el Congreso. El programa tendría lugar inmediatamente después de un estímulo económico de $1,900 millones y un proyecto de ley de ayuda por el coronavirus que se promulgó a principios de año sin el apoyo de los republicanos. La legislación incluiría $550 mil millones en nuevos gastos durante 5 años para autopistas, automóviles, estaciones de carga de vehículos eléctricos y reemplazo de tuberías, además de $450 mil millones en fondos aprobados previamente. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. El reinicio de clases en Florida es motivo de incertidumbre ante el repunte de nuevos casos de coronavirus. José Pernalete nos dice que en el sur del estado debaten sobre posibles restricciones para el regreso de las clases presenciales.
Desde la gobernación de Florida, la reapertura de clases es motivo de inquietud porque el gobernador ha decretado que son los padres quienes decidirán si los niños deben usar mascarillas en las escuelas.
Es muy importante decir inequívocamente que no a los cierres, no a los cierres de escuelas, no a las restricciones ni a los mandatos.
A 2 semanas del comienzo de clases en el sur del estado, la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, la cuarta jurisdicción escolar más grande del país, analiza datos científicos para decidir cuáles restricciones adoptarán ante el regreso de los niños y jóvenes a los salones.
La recomendación específica para las escuelas a nivel nacional es que todos los maestros, el personal de apoyo, los maestros, los directores de escuela, los voluntarios deberían usar máscaras dentro de las escuelas. Los protocolos para el uso de máscaras fuera de la escuela continúan a ser opcionales.
Las autoridades se ajustan a las recomendaciones que actualizan los CDC a partir del incremento de nuevas infecciones y la prevalencia de la variante Delta. En este periodo escolar se descarta la educación en casa, la cual sería una opción solamente para programas específicos.
Toda la data, todo nos dice que los niños tienen que estar en clase presencial. Para las personas y las familias que eso no sea una opción, nuestro condado, nuestro distrito, sí ofrece muchas opciones virtuales, pero no son necesariamente es con una escuela. Es un programa virtual, una academia virtual separada. Porque lo que sabemos ya es que los niños han sufrido emocionalmente, socialmente y académicamente, y es tiempo de retornarlos a la clase.
El distrito de Miami-Dade registra unos 346 mil alumnos y más de 52 mil empleados en todas sus escuelas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En Estados Unidos, los empleadores empezaron a perder la paciencia con los no vacunados. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Los empleadores de Estados Unidos están perdiendo la paciencia con los trabajadores que no quieren vacunarse contra el COVID-19. Durante meses, la mayoría de los empleadores recurrió a campañas de información, bonos y otros incentivos para alentar a sus trabajadores a que se vacunen contra el COVID-19. Ahora, un creciente número de ellos está imponiendo normas para dificultar la vida a quienes se nieguen a inocularse, desde órdenes directas hasta requerir que se sometan a pruebas periódicas de coronavirus. Entre los empleadores que están adoptando una postura más severa están el gobierno federal, los gobiernos de California y Nueva York, los gigantes tecnológicos Google y Facebook, Walt Disney Company y la NFL. Algunos hospitales, universidades, restaurantes, bares y otros establecimientos de entretenimiento también han empezado a requerir que sus trabajadores estén vacunados. Sin embargo, es poco probable que las nuevas medidas afecten a los millones de estadounidenses que no se han vacunado. Muchas de las compañías que están pidiendo la vacunación tienen en su mayoría trabajadores que ya están inoculados y que no están dispuestos a trabajar junto a aquellos que no lo estén. En contraste, compañías importantes que dependen de trabajadores de bajos ingresos, como los productores de alimentos, los almacenes, supermercados y otras cadenas de tiendas, están eludiendo las órdenes de vacunación por temor a alejar a los empleados y empeorar la escasez de mano de obra. Walmart y Amazon, dos de los empleadores privados más grandes del país, también han rechazado requerir a sus trabajadores que se vacunen y han seguido dependiendo de estrategias como las bonificaciones y el acceso in situ a las vacunas. No obstante, en una señal potencialmente considerable, Walmart dio a conocer que los empleados de sus tiendas estarán obligados a vacunarse antes del 4 de octubre. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Una serie de olas de calor han dejado un saldo mortal en inmigrantes ilegales que se dirigen a Estados Unidos. Nos informa Sofía Pizán.
La migración sin precedentes a la frontera entre Estados Unidos y México y las olas de calor abrasadoras están contribuyendo a un verano especialmente mortal para quienes desafían un terreno desértico, desolado e implacable con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Solo en junio se encontraron los restos de 43 personas en el desierto de Sonora, en Arizona, al norte de la frontera de Estados Unidos con México. Esto según el grupo sin fines de lucro Human Borders, con sede en Tucson. El grupo rastrea la recuperación de cuerpos a lo largo de un tramo de la frontera de 3.145 kilómetros, utilizando datos de la oficina de un médico forense. Y nuevamente, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos advirtió el domingo que habrá dolor y sufrimiento en el futuro si los casos de coronavirus continúan aumentando. El doctor Anthony Fauci dijo en el programa This Week de la cadena ABC que no cree que habrá más órdenes de confinamiento obligatorio, pero sí advirtió que la situación sobre el virus empeorará si tanta gente continúa sin vacunarse. Hasta la fecha, de la población total, 191.400.000 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que 164.700.000 individuos, es decir, 49.6% de la población, está completamente vacunada. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Gracias, Sofía. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía Republicano. Dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América. Tras la destitución del fiscal contra la impunidad, Guatemala vive días de protestas ciudadanas que piden el cese a la corrupción y la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público y del presidente de ese país. Eugenia Sagastume presenta la convulsa situación que afrontan los guatemaltecos.
Lo que se ha logrado es la unidad y seguramente vamos a ir trabajando con los otros pueblos. Esto es un proceso que no se va a resolver en un solo día.
Así el presidente de los 48 cantones de Totonicapán se refirió a los resultados de las manifestaciones ciudadanas que se desarrollaron el pasado jueves en más de 30 puntos en todo el país.
La población ahora tiene más conciencia y eso es importante.
En la capital, las protestas se concentraron frente a la sede del Ministerio Público y el principal reclamo fue la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del presidente Alejandro Yamatei.
¡Justicia!
Las movilizaciones surgieron tras la destitución de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por lo cual el Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió temporalmente la ayuda económica que ofrece al Ministerio Público. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, aseguró que se siente preocupado por el impacto negativo del retiro de la ayuda y consideró necesario que no se cierre la comunicación y se tenga la oportunidad de discutir las razones. Mientras, la fiscal Consuelo Porras hizo pública una carta enviada al secretario de Estado, Anthony Blinken, explicando los motivos para destituir a Sandoval y le pidió a Blinken informarle al Congreso y al Senado de los Estados Unidos sobre los graves hechos que atentan contra la justicia guatemalteca. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pese a las negativas del gobierno cubano, amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento y cortes de internet acechan a los periodistas independientes en Cuba. Así lo denunciaron en diálogo con La Voz de América varios comunicadores en la isla. Ellos también describieron los retos que deben superar en su día a día para seguir informando. Cristina Caicedo Smith nos preparó un informe.
Luego de varios intentos de hacer una videollamada y de caerse la conexión, pudimos hablar vía telefónica con Camila Acosta, periodista independiente que trabaja como corresponsal de ABC y Cubanet.
Sufrido cortes de internet en momentos determinados.
para imposibilitarme ejercer mi profesión.
La periodista señaló que desde que surgieron las manifestaciones en Cuba el 11 de julio, el acceso a Internet ha sido más difícil.
Manifestaciones han cortado el acceso a Internet.
Abraham Jiménez Enoa, periodista independiente y colaborador del Washington Post, asegura que para el gobierno cubano el papel de los reporteros independientes es ilegal.
Uno vive bajo acoso, una persecución tremenda, todo el tiempo te llevan interrogatorio, todo el tiempo te persiguen, te tienen tus comunicaciones intervenidas.
Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, niega cualquier acusación de coacción por parte del gobierno de Díaz-Canel.
Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano.
Más allá de las palabras, según Ted Henken, profesor asociado del Baruch College en Nueva York, el hecho es que en los últimos años una nueva generación de periodistas ha creado medios independientes y que con el impacto que generan no hay vuelta atrás.
Y ya ahora me dicen que tienen más público cubano dentro de la isla que fuera, que Cuba ya es el público número uno en las estadísticas de ellos.
Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. El cierre de 24 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, en su mayoría médicas, es visto como una nueva etapa de represión contra el gremio de galenos independientes, que han sido críticos respecto a la respuesta gubernamental a la pandemia. Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
Organizaciones médicas independientes como la Unidad Gremial por Nicaragua denunciaron lo que denominan una cuarta etapa de represión contra el gremio. La doctora Esther Amador, representante de esta agrupación, señala como evidencia de esta represión el cierre de 24 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría asociaciones médicas.
Es una pasada de cuentas, como decimos nosotros popularmente allá en Nicaragua, porque estas personas, ¿verdad?, todos estos médicos profesionales, quienes hablaban con propiedad, fueron vistos como los que estaban pues causando alarma en la población, y realmente pues lo que queríamos nosotros era resguardar a nuestra población.
Esta semana la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y sus aliados, canceló las personerías jurídicas de las organizaciones de la sociedad civil, argumentando que las asociaciones están acéfalas.
Encontramos de que los miembros de la junta directiva estaban fallecidos, la mayoría ya no estaban activos, y que por eso no habían continuado operando.
Pero los médicos independientes rechazan el argumento y aseguran que son víctimas de represión por criticar al gobierno en el manejo de la pandemia y por atender a manifestantes opositores durante las protestas iniciadas en el año 2018.
Realmente nosotros venimos siendo objeto de represión, de persecución y de criminalización del ejercicio de nuestra profesión desde el año 2018.
Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos
desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
La incertidumbre se cierne sobre el futuro de las vacunas y su efectividad ante cepas potencialmente más contagiosas, mientras los científicos continúan respaldando su utilidad. Nos informa Judith Martín.
Virólogos y epidemiólogos británicos advirtieron acerca de la elevada probabilidad de que la protección que ofrecen las vacunas contra el COVID-19 y la enfermedad potencialmente grave disminuya con el tiempo y pronostican que las campañas de vacunación continuarán activas aún en los próximos años. Los expertos sanitarios aseguraron desconocer la frecuencia exacta requerida para proteger a los más vulnerables mediante futuras vacunaciones. Sin embargo, algunos países ya han confirmado la puesta en marcha de una tercera ronda de vacunaciones, como es el caso de Israel, que se convierte en nación pionera al ofrecer una tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 a las personas mayores de 60 años. Mientras tanto, la propagación de la altamente contagiosa variante Delta y ya predominante en muchos países supone una amenaza para la salud global del planeta. Y muchos se cuestionan si las vacunas protegen ante esta modificación del virus. Y pese a que algunos expertos aseguran que todavía es pronto para llegar a una conclusión científica, autoridades sanitarias israelíes confirmaron hasta en 2 ocasiones un descenso de la eficacia de la vacuna contra la infección. Del mismo modo, en un informe independiente al gobierno británico, científicos aseguraron que existía una posibilidad realista de que pudieran surgir nuevas cepas que evadieran la inmunidad de las vacunas actuales o que incluso derivaran en una enfermedad grave más generalizada. A pesar de los posibles panoramas que se plantean en el horizonte, personal médico de todo el planeta coincide en que, ante la situación actual, la mejor forma de protegerse contra el COVID-19 es con los antídotos y continúan animando a la población a vacunarse en cuanto tengan la oportunidad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Estados Unidos llevó el duelo al límite para acabar el domingo con el reinado mexicano como monarca de la Copa de Fútbol de Oro de la CONCACAF, imponiéndose 1-0 gracias a un gol casi al final de la prórroga. El defensa Miles Robinson se sumó al ataque en las postrimerías del segundo tiempo extra para definir con un cabezazo picado que rompió el cero a los 117 minutos. El joven equipo estadounidense, que no convocó a la mayoría de sus estrellas que militan en clubes de Europa, logró el 7º título en el campeonato de selecciones de la CONCACAF. El segundo a costa de México después del que lograron hace 14 años. También fue la segunda victoria sucesiva de Estados Unidos frente a su clásico rival de la región. En la final de un torneo este año vencieron a México en la primera edición de la Liga de Naciones de CONCACAF el pasado 6 de junio con marcador de 3-2 en tiempo extra. Pensamos que contábamos con un equipo con suficiente calidad antes de que comenzara la Copa de Oro para afrontarla y ganarla. Tenemos a chicos comprometidos con ganar, dijo el estratega estadounidense Greg Berhalter. Las acciones, el único tanto surgió después de que el mediocampista Edson Álvarez cometiera una falta en 3/4 de campo debido a un desacomodo defensivo tricolor. Kellyn Acosta sacó del centro al corazón del área, donde Robinson remató gracias a una deficiente marcación y a que el arquero Alfredo Talavera decidió no salir a despejar el esférico. Robinson, de 24 años, juega en el Atlanta United en la Major League Soccer. Fue su tercer gol en 9 partidos con la selección de las Barras y las Estrellas, que contó con gran apoyo de su afición en un estadio de Las Vegas muy moderno. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.